1:48 minutos en la República Argentina. Nosotros continuamos aquí en Periodismo Increíble y le damos la bienvenida al padre Alberto Barros. Buen día, padre. ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenos días, Carolina. ¿Qué tal, Gustavo? Como siempre, un gusto compartir un rato con ustedes. Con toda la audiencia, por supuesto.
¿Cómo anda, padre?
Bien, 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 bien. Bueno. Hoy temprano acá.
Mira, a veces mi dinero me hace venir temprano.
Sí, 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 todo un tema. Con alegría.
Lo cojo por dos temas. Vamos a hablar primero del tema de, obviamente, el informe que hizo la UCA y que tiene que ver justamente con nuestros jóvenes, que tienen que ver más en una provincia con nuestros jóvenes, en donde las cifras son alarmantes y uno piensa, dice, bueno, cuando uno dice, no importa, así sea 70, cuando uno dice, han caído en la pobreza más de 600.000 chicos entre 0 y 17 años, uno se imagina, y cuando dice pobreza, algunos de ellos ya en la indigencia de esos 600.000. ¿Esto cómo se ve en Misiones, padre? Primero su reflexión sobre esto y de esto cómo usted lo ve.
A ver, creo que a cualquier ciudadano que tenga un mínimo de interés en lo que pasa a su alrededor se da cuenta la enorme pobreza que tenemos en la provincia, también en el país, por supuesto. Y en estos días compartíamos con algunas personas, yo decía esto, como la pobreza siempre duele. Cuando uno ve a un adulto en situación de pobreza, sin trabajo, la desesperación de mantener una familia y no poder hacerlo, es dolorosísimo. Pero en un niño, mucho más, porque la pobreza, en el fondo, le roba al niño todas las ilusiones propia de la niñez, ¿no? Con la pobreza le robamos a los niños la alegría de su infancia, la alegría de poder crecer en un ambiente de cuidado, de ternura, con todos los elementos necesarios para poder ir creciendo a partir también de su inclusión escolar, bien alimentado, pudiendo jugar. Entonces creo que la pobreza le roba a los niños la ilusión, les roba la posibilidad de una niñez linda, a la cual todo niño tiene derecho, y también no solamente le roba el presente, le roba el futuro, porque un niño que está ya en una situación de pobreza estructural no ve otra cosa que la pobreza que está a su alrededor, la pobreza de sus padres, de sus abuelos. Entonces creo que en los niños es terrible, ¿no? Y creo que debería avergonzarnos como sociedad y escandalizarnos y hacernos llorar, ¿no?, la situación de los niños en situación de pobreza.
¿No será que, como padre, reflexionado por otro día, decíamos esto, como sociedad nos hemos acostumbrado a esta cifra y a verlo naturalmente esto? Es decir, natural con un sentido, entre comillas, ¿no?
No, totalmente. Yo creo que ya es como que forma parte del paisaje en la Argentina, ¿no? Y no deja de ser terrible que pueda ganarnos cierta indiferencia o acostumbramiento, como bien vos decís. El otro día estaba leyendo, y por ahí, si ustedes no tienen problema, lo leo, justamente el Papa Francisco, ya cuando era Bergoglio en Buenos Aires, cuando hablaba de estas cosas, decía esto, ¿no? Como en la Argentina nos hemos olvidado de llorar frente al dolor de los que sufren, ¿no? Entonces la indiferencia nos gana, y escribí algo muy lindo, que se lo decía a los jóvenes en Filipinas, ¿no? Lo leo muy rápidamente. Dice, quizás aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Los invito a que cada uno se pregunte. Yo aprendí a llorar. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. ¿O mi llanto es simplemente el del caprichoso, del que llora porque le gustaría tener algo más? Si no te sale, ruega al Señor que te conceda derramar lágrimas por el sufrimiento de los otros. Cuando sepa llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. La verdad que es más claro imposible, y creo que de algún modo tenemos esa dificultad en la Argentina, que hay mucha gente que vive encerrada en sus caprichos, en la obsesión por tener más, por vivir con más comodidad, y en el fondo no sabemos derramar lágrimas por tantos niños que viven con la vida destrozada ya desde el inicio de la existencia.
y los estigmatizamos, padre, porque si a eso le agregamos después todo esto, lo que se estigmatiza de un niño pobre, porque uno dice el origen como que es justificativo para un montón de cosas y la sociedad lo admite como tal. No estoy diciendo en alguno particular, pero dice, bueno, sí, son pobres, por eso pasa, ¿no? Es una frase de lo más
común. ¿Qué podés esperar?
Sí, sí, exactamente.
Sí, no, eso hay, en ciertos sectores hay un prejuicio y una discriminación muy grande, ¿no? Son pobres porque quieren, no trabajan porque no quieren. Las chicas se embarazan para cobrar un plan, y es hablar de una realidad durísima como es la pobreza desde un lugar de comodidad, lo cual no te deja tener la más mínima objetividad, porque es muy fácil abrir un juicio despectivo desde un lugar donde no me falta nada, donde estoy cómodo, donde puedo comer, estudiar, divertirme, y desde ahí obviamente tengo una incapacidad absoluta de entender lo que pasa en el corazón, en la vida de los que más sufren, ¿no? Creo que lo de Francisco es hermoso, cuando él insiste, tenemos que aprender a derribar muros y crear puentes, ¿no? Y qué bueno crear puentes que derriben el muro de la indiferencia y los prejuicios, ¿no? Y quien, como decía el Papa Francisco recién lo que les leía, ¿no? Los que estamos más o menos bien, ¿no? A veces corremos el riesgo de no saber llorar por los que sufren, porque en el fondo no entendemos el sufrimiento de los que están en el dolor, y es bueno exigirnos eso una y otra vez, decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? Sean los dirigentes políticos, dirigentes sociales, los ciudadanos comunes, bueno, a ver, el dolor de los que sufren, me duele, me hace llorar, o permanezco indiferente porque estoy cómodo, encerrado en mi pequeño mundo de confort. Y creo que mientras no salvemos esas grietas, porque estamos tan acostumbrados a hablar de grietas en Argentina, una de las grandes grietas que tenemos es esa, ¿no? La grieta entre el mundo de los que sufren y la grieta y del otro lado, los que podemos tener una vida más o menos tranquila o más cómoda en cuanto a al acceso a los bienes para una vida digna. Entonces, bueno, como son dos mundos diferentes entre los cuales hay prejuicios enormes, ¿no? Y después vienen, obviamente, juicios condenatorios terribles que tienen mucho un delitismo, de racismo, de desprecio, y creo que eso no le hace bien al país en absoluto, ¿no?
Y además, desde la mirada, obviamente que también uno puede encontrar dentro de esto algunas luces, ¿no? Gente que claro, sí se compromete, que sí se que pone su cuerpo para colaborar con ellos, ¿no?
No, totalmente. Justamente ayer un colega de ustedes, una colega, me preguntaba esto, cómo vivía a veces la gente que está en una clase social más cómoda, su mirada de la pobreza, porque hacían esta reflexión, lo cual es cierto, que a veces en el mundo de los pobres la solidaridad brota más naturalmente, porque se la vive en el propio cuero. Entonces, cuando vos vivís el drama de la pobreza, podés entender lo que le pasa a tu vecino que vive lo mismo o peor. Entonces, me preguntaba, bueno, ¿cómo eran en otras clases, que a veces en general son más indiferentes? Y bueno, hay de todo, ¿no? Porque, de hecho, yo estoy en una parroquia de clase media o clase media alta, y sin embargo, es una comunidad que tiene una profunda gimnasia solidaria, por decirlo de algún modo, y tiene respuestas generosas permanentemente. Otros sectores por ahí más acomodados no lo tienen, es decir, hay de todo, como decís, ¿no? Y depende mucho de cómo cada uno va desarrollando su propia conciencia y diciendo, bueno, a ver, si yo tengo la posibilidad de compartir mi tiempo, mi capacidad, mis talentos, mi profesión, mis bienes, mis cosas con los que sufren, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Creo que la gran pregunta que se tiene que hacer el mundo que tiene más posibilidades frente a los que no la tienen, ¿no? Y crear así puentes de comunión, puentes de solidaridad donde todos nos enriquecemos.
Bueno, esta realidad se ve, por lo menos los que tiene, usted recorre los merenderos de Caritas, esta realidad es mucho más dura todavía, la ve uno aquí.
Y sí, creo que eso es una realidad que todas las personas que trabajan en el mundo de la pobreza, sean las iglesias, otros organismos, quien sea, lo que vamos viendo últimamente es una demanda cada vez mayor, sobre todo en lo que es el tema del alimento, ¿no? Lo cual también es escandaloso que en un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas, no podemos asegurar el alimento para 40 millones, ¿no? Lo cual es absolutamente escandaloso. Y hoy mucha gente está peleándola por lo básico del alimento, la leche, la cosa de todos los días, y bueno, todo lo que son comedores, merenderos, han acrecentado no solo la cantidad de gente, sino los que eran tal vez espacios para los chicos, un merendero y demás, hoy ya no son solo chicos, está el papá, está la mamá, está el abuelo, es decir, los adultos se han sumado al reclamo del alimento, lo cual significa que hay un tema muy grave, ¿no? Porque bueno, en la vida por ahí nos pueden faltar otras cosas, pero cuando empieza a escasear el alimento, porque bueno, con un tema de inflación galopante, el encarecimiento de los alimentos básicos, bueno, obviamente para una familia sin ingresos o con pocos ingresos, o que antes vivía de alguna changuita, que hoy no la tiene, porque bueno, todo el mundo se fue ajustando, la clase media se ajusta, no hay dinero para las changas, bueno, todo eso genera un círculo vicioso muy difícil, donde no hay ni siquiera una entrada mínimo en muchos hogares pobres para poder sobrevivir. Por eso a mí también en lo personal me duele mucho cuando de ciertos sectores se habla con desprecio del mundo de los pobres y se usan títulos como los planeros, los... A ver, yo me preguntaría, si yo estoy en una situación de pobreza, con una familia que sostener, no tengo trabajo, no tengo una changa, quiero trabajar, pero no hay trabajo, quiero hacer algo, pero no tengo la posibilidad, digo, ¿está mal que esa persona sea asistida por el Estado? No, al contrario, tiene todo el derecho del mundo, sabiendo que un plan no es la solución a la pobreza, obviamente. Eso la Iglesia lo repitió hasta el cansancio. Un plan social es una salida para la coyuntura. Ahora, ¿qué haces con una persona que no tiene posibilidades hoy? Más vale que el Estado tiene que sostenerla de alguna manera hasta que se generen, y el Estado tiene la responsabilidad de generar, sí, fuentes genuinas de trabajo, acceso a una educación de calidad, porque todos lo tenemos más que claro eso, y cualquier dirigente, cualquier persona común lo sabe. No se sale de la pobreza sin educación de calidad y sin trabajo genuino. Pero cuando no existe esa posibilidad, ¿cómo vive una familia? Si no le creamos la posibilidad de trabajo, si no le creamos el acceso al ámbito laboral, no se capacita a la gente para que tenga un trabajo mínimamente digno, ¿cómo hacemos? Entonces acá hay un problema muy grave de nuestra dirigencia política, del color que sea, digo, que no estamos generando esos ámbitos de trabajo, ni capacitando a la gente. A ver, todos lo sabemos bien, una persona que va a buscar trabajo, primero que cada vez hay menos, hay cada vez más gente despedida, y cada vez te exigen más cosas en un trabajo formal. Y mucha de nuestra gente tiene una formación muy mínima, no han terminado su primaria, no tienen capacitación en nada en especial. Entonces hay todo un tema muy difícil, por eso juzgar todo ese mundo de dolor, de dificultad, de marginación, de pocas posibilidades, juzgarlos desde un lugar cómodo, como los planeros, lo que hacen esto, lo vago, y la verdad que no solamente es injusto, sino es profundamente inhumano. Perdón, lo cual no quita que haya muchos vivos, por otro lado, que haya vivos, que no quieran trabajar, eso obviamente lo hay en todas partes. También hay clase de gente de clase media, media alta, que no trabajan ni mueven un dedo y nadie les dice ni planero ni nada, y son recontravagos, ¿no? Entonces, bueno, así que la vagancia puede estar en cualquier ámbito de la sociedad. Sí.
Vamos a la noticia, Pario, continuamos.
Sí, perdón que me extendí.